Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Este miércoles, media España está revolucionada con la entrada en vigor de ese polémico plan del gobierno para ahorrar electricidad. Hay, sin embargo, otro consumo del que no se habla tanto y que se está convirtiendo ya en un grave problema para muchos españoles. El agua es cada día un bien más escaso en nuestro país. Y a las pruebas me remito, los embalses han perdido esta última semana unos 700 hectómetros cúbicos y están de media al 39%. Es la cifra más baja desde hace 27 años, desde que en 1995 otra gran sequía golpeó nuestro país. Nuestros embalses ahora mismo acumulan 11.000 hectómetros cúbicos de agua, menos que la media del último decenio. Las restricciones son habituales en la mayoría de las regiones. La peor situación la están viviendo en la cuenca del Guadalquivir, donde el agua almacenada no llega ni el 25%. Con unos niveles similares están los pantanos del Guadiana y del Guadalete. Las reservas hídricas que presentan una mejor situación son las cuencas internas del País Vasco, que están al 80%, y las del Cantábrico Oriental, que superan la mitad de su capacidad. Especialmente llamativo es el caso de las cuencas de Cataluña. En tan solo un año ha perdido la mitad del agua que tenía almacenada y sus embalses se encuentran al 40% frente al 80% que tenían justo en estas mismas fechas el verano pasado. Algo menor, pero también muy acusado, es el descenso en la cuenca del Duero. Está al 42%, casi 20 puntos por debajo que el verano pasado. Y la Verde Galicia es cada día menos verde. Aunque la situación no es tan dramática como en otros puntos de nuestra geografía, los pantanos gallegos han perdido el 16% de sus reservas en tan solo una década. Esta es la radiografía de la sequía en nuestro país ahora mismo. Se trata de un grave problema para los ciudadanos en general, para los que viven del campo y del ganado en particular, y también para todo nuestro ecosistema. Sin ir más lejos, ahí tenemos hoy mismo los incendios en Galicia, ya a las puertas de los picos de Europa. Está siendo un verano terrorífico para nuestros montes. Más de 162.000 hectáreas han quedado arrasadas debido precisamente a esa sequía y también a las altas temperaturas que estamos soportando desde hace ya más de 2 meses. Y lo peor es que no se descarta que incluso podamos llegar a los 50 grados. Lo dice, por ejemplo, Fernando Valladares, que es científico del Centro Superior de Investigaciones Científicas del CSIC y especialista en el cambio climático.
Es casi inevitable. Pensemos que nuestros 50 grados son análogos a esos 40 grados que acaban de superar en el Reino Unido. Es un escenario extremo, pero posible. No debería sorprendernos si en las próximas décadas empezamos a jugar, digamos, con temperaturas de en torno a los 50 grados.
Madre mía, menuda previsión. Bueno, afortunadamente parece que el tiempo por fin va a jugar a nuestro favor en las próximas horas y al menos de momento. Una dana que se encuentra al oeste de la península está dejando ya en Castilla y León y en Galicia las primeras gotas en mucho tiempo. También están bajando las temperaturas y se espera que durante el fin de semana las precipitaciones se extiendan a prácticamente todo el país. Lluvia que en la mayoría de los casos será en forma de tormentas, pero mientras no sean muy fuertes, son lluvias que son más que bienvenidas. Es el miércoles, es el 10 de agosto, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, más noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
La línea del AVE entre Figueras en Gerona y Francia permanece cortada por un incendio forestal que se ha declarado esta mañana en la Junquera. El fuego lo ha provocado un coche que ha empezado a arder en la AP7. El incendio de momento es pequeño, afecta a 3 hectáreas y la previsión es buena porque el viento no es fuerte y las temperaturas se suavizan. Esta mañana en París se han vivido momentos de tensión en el aeropuerto Charles de Gaulle. Un hombre supuestamente armado con un cuchillo ha fallecido al ser abatido por disparos de las fuerzas de seguridad francesas. Los agentes han abierto fuego después de advertir al hombre y de que éste intentase arrojarse sobre ellos con ese cuchillo. Las autoridades trabajan ahora en la identificación del fallecido. Y los agentes del FBI retiraban ayer alrededor de una docena de cajas de un sótano durante la redada en la residencia del expresidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, en Florida. Novedades que vamos conociendo y que ha detallado la abogada de Trump, que también ha confirmado que el FBI tenía orden judicial para entrar en la vivienda. Te recuerdo que los agentes entraban en la residencia de Trump para investigar la posible posesión del expresidente de documentos clasificados durante su presidencia.
El tema de Trump seguro que sigue dando de qué hablar. Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Otro nombre propio. Karim Benzema, que encabeza el primer once del Real Madrid esta temporada.
Sí, lo tenía claro Carlo Ancelotti. El entrenador del Real Madrid va a poner de inicio esta noche en la Supercopa de Europa frente al Eintracht, al equipo que ganó en mayo la final de la Champions League. Al frente y con el brazalete de capitán, Karim Benzema, del que se espera pueda seguir al buen nivel de la temporada pasada.
Sustituir a Karim en este momento es imposible. No hay un jugador en el mundo que pueda sustituir a Karim en este momento. Y si no se constipa, nos adaptamos.
El primer partido oficial de la temporada se celebra esta noche a las 9 con tiempo de juego desde las 8 y media de la tarde. Y esta tarde además debuta Carlitos Alcaraz en Montreal. Va a ser a partir de las 5 de la tarde aproximadamente, horario español. Alcaraz es el segundo cabeza de serie de este Master 1000 en el que se enfrenta el norteamericano Paul. Bautista, Carreño y Albert Ramos también juegan hoy. Muguruza lo va a hacer esta noche en Toronto frente a Canepi.
Sigues en Mediodía COPE. Tras muchas horas de informaciones, de sobresaltos, de varias matizaciones, al final el día ha llegado. Desde hoy ya se empiezan a aplicar las medidas del decreto de ahorro energético aprobado por el gobierno. ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, en primer lugar, la temperatura del aire acondicionado en verano no podrá ser menos de 27 grados, mientras que la calefacción no podrá superar los 19 grados ya en invierno. Además, las luces de los escaparates a partir de las 10 de la noche deberán apagarse, así como la iluminación de los espacios públicos que no se estén usando. Vamos ahora con las excepciones, que también las hay. El Ministerio de Transición Ecológica explicó que aquellos lugares, estas medidas puedan entrar en colisión con la seguridad de los trabajadores, tendrían justificado no aplicarlas. Entre estos lugares se encuentran centros sanitarios, educativos, peluquerías, lavanderías o gimnasios. Tampoco se va a aplicar estas medidas en el interior de los trenes, los aviones, los barcos o los autobuses. Pero sí, por ejemplo, se van a aplicar en los aeropuertos o en las dársenas, las estaciones del bus. Y tampoco en las habitaciones de los hoteles, que son de regulación privada. Sin embargo, si estamos en zonas comunes, en esos hoteles sí tendrán que aplicarse. Bueno, a lo mejor tú algunas de estas medidas ya las has comenzado a notar. Es muy probable. Hoy en COPE estamos saliendo a la calle para comprobar si efectivamente se están aplicando o no. Y también, de paso, comprobar si es del agrado o no de los comerciantes y, sobre todo, los clientes. Mira, Clara tiene una tienda de ropa en Murcia y digamos que el aire acondicionado a 27 grados, pues no acaba de convencerla.
Yo en concreto, mi tienda es muy grande, yo no puedo poner el aire a 27 porque las clientas no quieren ni probarse ropa.
Esta temperatura de 27 grados, como te decía, se reduce un poco hasta los 25 grados en el caso de la restauración. Bares, en restaurantes, no en todas las comunidades va a afectar de la misma manera. Claro, no es lo mismo, pues un bar en Córdoba en plena ola de calor que un bar en plena ola de calor, pero en Oviedo. Nos lo cuenta Héctor, por ejemplo, hostelero de La Coruña.
En Coruña no es el gran problema el calor, ¿no? Hemos tenido ayer un día de especial calor, que yo creo que es de los más calurosos que recordamos todos, pero después en principio tampoco hace tanto calor como para que sea un problema en la sala. Cuando hablamos de la cocina, la cosa cambia notablemente. Las cocinas son, bueno, hay muchísimo calor, son muy agobiantes y si no están las condiciones de trabajo adecuadas, pues no se puede trabajar correctamente.
Efectivamente, en un bar hay muchos espacios. Está, por ejemplo, la zona de restauración, está la terraza, está la barra y está, por ejemplo, la cocina, donde me imagino hace bastante más calor que si estamos, por ejemplo, en una mesa tranquilamente sentados. Bueno, y en Mediodía también acabamos de hablar con Amado. Él tiene una tienda de souvenirs, recuerdos para los turistas que vienen a Madrid capital y está en plena calle Mayor. Nos ha contado que no sabe qué es lo que puede y no puede hacer porque nadie les ha informado.
Digamos que una información directa y completa de qué consta este decreto, estas medidas, de las medidas sancionadoras, de los plazos, yo no he recibido ninguna información que no sea la que he sacado de los medios de comunicación que cualquier ciudadano de calle tiene.
Y no nos movemos de Madrid, una de las regiones más críticas con este decreto y que ya ha anunciado que va a llevar la medida al Constitucional porque considera invade competencias autonómicas. Hoy a las 12 de la noche empezaba este gran apagón de escaparates. ¿Cómo se ha vivido en Madrid? Bueno, nuestro compañero Pablo Rivas ha pasado gran parte de la noche recorriendo la ciudad y lo ha hecho para comprobar si los escaparates, por ejemplo, estaban o no encendidos.
Son las 12 de la noche y me encuentro en esta madrileña Plaza de Cibeles. Hace menos de un minuto, la sede del Ayuntamiento, el Palacio de Cibeles, acaba de quedarse completamente a oscuras, igual que ya lo estaban los dos edificios que se sitúan en las esquinas de la plaza. Lo único que hay encendido a esta hora aquí es la Fuente de Cibeles. También veo alguna luz a lo lejos en el Instituto Cervantes. Comienza la ruta. Son las 2 de la madrugada y me encuentro en la Plaza de Callao. Todas las pantallas luminosas publicitarias están apagadas. He preguntado a la gente que pasa por aquí a esta hora sobre esta medida energética y tenemos división de opiniones.
Hay algunos carteles todavía encendidos. Pues yo no lo veo tampoco tan apagado, lo veo un poco normal.
Como que bueno, que si lo apagaran de repente algunas cosas, vale. Pero para apagar todo y que la Gran Vía esté totalmente cerrada, bueno, oscura, está medio feo.
Y continúo andando por la Gran Vía y salvo hoteles, portales de edificios, todo lo demás está apagado. Al fondo de la calle, el edificio que más llama la atención a esta hora, a estas 2 de la mañana, es el edificio del casino, iluminado por completo y con razón, porque a estas horas allí se trabaja.
Bueno, hemos palpado el pulso a estas nuevas medidas que entraban en vigor en la medianoche. Lo hemos hecho por la noche, por ejemplo, con Pablo. Nada más producirse ese apagón en instituciones públicas, también en los comercios y escaparates. Lo estamos haciendo durante todo este día en los diferentes puntos de España para saber cómo están reaccionando pues esas pequeñas y medianas empresas, los negocios, la hostelería, los clientes. Ahora la gran pregunta que nos hacemos todos es si estas medidas van a servir para conseguir ese objetivo de ahorrar un 7% de energía, que es el que se ha marcado el gobierno en un compromiso con Bruselas, o por si por el contrario habría que poner el foco en otros lugares, hacer otras cosas. Y por eso saludamos a Juan Antonio Alonso, es consultor de eficiencia energética y exdirector del IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Don Juan Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, con estas medidas de ahorro energético, ¿se van a cumplir los compromisos que a los que ha llegado el gobierno?
Hombre, está claro que las medidas que ha puesto el gobierno en el decreto van a conseguir un ahorro, porque si tú apagas la luz en tu casa o en cualquier sitio, se va a producir un ahorro. Si tú cambias el punto de consigna de un termostato, pues también vas a producir un ahorro cualitativo. Cuantificar eso y ver cuánto se va a producir realmente es muy difícil. Yo creo que no va a haber mecanismo para poderlo medir y, por tanto, decir que con eso se va a conseguir un 7, un 8 o un 3 es muy difícil. El que tenga la varita mágica pues podrá decir un número, pero la realidad es que no se puede cuantificar.
Ahora la duda es si hay otras medidas de ahorro energético que puedan ser más eficaces que las que está aplicando ahora mismo el gobierno. ¿Existen esas medidas?
Hombre, yo diría que deberíamos saber, antes de poner en marcha las medidas que se han puesto, se debería haber dado un pequeño repaso a lo que dice la Directiva de Eficiencia Energética. La directiva se ha terminado de transponer con un real decreto que obliga, entre comillas, la palabra obliga a las comunidades de propietarios a poner repartidores de coste en calefacción. Y lamentablemente, por ejemplo, ese real decreto está siendo muy difícil de aplicación. ¿Por qué? Pues porque deja la puerta abierta a que se haga un estudio técnico-económico de la viabilidad en cada comunidad de propietarios de poner esas medidas. La realidad es que en todos los sitios el repartidor de coste, que es un aparatito que se pone en un radiador, es viable técnicamente, y la colocación de unas válvulas termostáticas para regular el radiador es también viable. El tema económico, pues depende de cómo cada uno haga los números. Si tú pones el gas a 20 euros megavatio hora, desde luego no es rentable, pero si tú pones el gas a los precios que están ahora de 200 euros megavatio hora, sí que es totalmente viable. Pero la realidad es que la aplicación es muy controvertida. Yo, por distintos motivos particulares, pues he ayudado a algunas comunidades de propietarios, a algún administrador a aplicar el decreto, y está siendo muy difícil. ¿Qué diría yo? Pues muy sencillo, que el decreto no tuviera escapatoria, es decir, que cada vecino, cada ciudadano pague por la energía que consume. Y ese decreto, que está sujeto a una interpretación, pues que sea de obligado cumplimiento. Es muy sencillo, el coste es muy bajo. Hay otras medidas, indudablemente. Hay también, derivado de la directiva, que dedica un capítulo especial, tuvo su directiva específica, la cogeneración, que es la tecnología de generar in situ, de forma simultánea, calor y electricidad, la tecnología más eficiente, lo dice la propia directiva, y que ahorra en España, cuando ha estado funcionando, más de un 15% de energía primaria, que es el caso que nos ocupa, lo que se quiere es ahorrar gas. Yo lo que diría es, hombre, póngase un marco normativo, económico y de transparencia y seguridad jurídica que hagan que las aproximadamente el 50% de las cogeneraciones que había en el país han parado en los últimos 3 meses. Eso permitiría a la industria ahorrar en las industrias donde se produce pues más del 15% de gas natural, y con seguridad eso sí que es medible y evaluable. Y lo que está ocurriendo es que están entrando los ciclos combinados un montón de horas, más que nunca últimamente, sí. Y sin embargo las cogeneraciones están parando. Entonces, esto es una cosa que lo tiene bien claro el gobierno, y además no afectaría de forma negativa a ningún sector económico, todo lo contrario, sería positivo y ayudaría a la competitividad de las empresas.
Juan Antonio Alonso, consultor en eficiencia energética y exdirector del IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Don Juan Antonio, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, y hablando tanto de energía, de combustibles, de lo que está ocurriendo en general, ¿has dejado de usar el coche para ir a trabajar? Bueno, la subida del precio de los carburantes hace que te plantees nuevas formas de desplazarte. Desde luego, un ejemplo puede ser el uso de la bicicleta. En 2021 la facturación de este sector ha crecido casi un 11%. Pilar Cisneros, y de esto vais a hablar en la tarde.
Así es, Ángel, buenas tardes. El problema del boom que vive el mercado de la bicicleta es que ahora mismo puedes estar un año esperando para conseguir la bicicleta que quieres. O sea, ríete tú del tema de los coches. ¿Cuál es el problema? Pues que durante la pandemia muchas fábricas cerraron, lo que ha supuesto un retraso en el suministro de las piezas y componentes que se usan para la fabricación de bicicletas. Alejo Bastos es fundador de BioBike, una tienda de bicis eléctricas.
En estos momentos los principales problemas para vender bicicletas, en mi caso bicicletas eléctricas, se debe a las dificultades que están teniendo muchos proveedores en cumplir sus plazos de fabricación.
O sea, que un año esperando por una bici, peor que un coche. Pero bueno, así están las cosas, lo vamos a hablar esta tarde en el programa.
Desde luego viene bien, aunque sea por forma
después,
física. Luego que ahorres
dinero,
pues
también.
Me imagino que también puedes llegar a ahorrar bastante en comparación, claro, con la gasolina o con el diésel. A partir de las 4 de la tarde, Pilar Cisneros, en la tarde de COPE. Vamos con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Asus, Oppo, Lenovo, Nikon,
Vieta Pro, Sony.
El televisor, el portátil, el móvil. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid ha pasado la madrugada de este miércoles en 10 de agosto un poquito más a oscuras, y es que ya están en vigor, lo estamos contando, las medidas de ese polémico Real Decreto de Ahorro Energético del Gobierno. Se ha notado bastante, ¿eh? Por ejemplo, ha sido raro pasear de noche por Ópera y ver el Teatro Real a oscuras, o hacerlo por una de las calles más comerciales de la capital, la Gran Vía, y ver la mayoría de los escaparates de las tiendas completamente apagados. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Bueno, eso ha sido esta noche, pero ahora mismo estás durante toda la mañana recorriendo esos comercios y locales de hostelería del centro de la capital para ver cómo están llevando, ¿no?, estas primeras horas de medidas de ahorro energético. Gran pregunta, ¿están cumpliendo? ¿Están liados con el mando del aire acondicionado? ¿Se están peleando con el termostato o no?
Lo están intentando, por lo menos. Ahorro sí, nos dicen, porque si no vamos a pasar un invierno muy, muy crudo, pero con otro tipo de medidas que afecten más a las grandes compañías, a las grandes empresas, y menos al pequeño comercio. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Pedro de Mayor Piel, en la calle Mayor. Nos dice cómo lleva estas medidas de ahorro energético que entraban en vigor la pasada medianoche.
Alguna medida hay que tomar. No sé si estas son las más acertadas o no, pero si no, el año que viene me parece a mí que no vamos a poder ni poner aires. Así que aquí, por ejemplo, tenemos, evidentemente, ya tenemos los aires a 27 grados. Hemos implantado, las luces del escaparate, evidentemente, a las 22 horas.
¿Y las puertas?
Y las puertas cada cierto tiempo las abrimos porque, entre otras cosas, por dos motivos. Entra gente y hay que ventilar esto. Eso es impepinable.
Sí, la puerta es quizá la asignatura pendiente para la mayor parte del comercio. Por ejemplo, Paco, del jamoncito de Arganzuela, también está de acuerdo con la necesidad de ese ahorro, incluso con alguna de las medidas del decreto de Marras, pero no con estar a 27 grados de mínima en una tienda delicatessen como la suya.
Hombre, eso me parece un poco bajo, pero porque yo creo que a 24, 23, 24 está bien. Por lo demás, pues, lo de las luces y eso me parece bien, la verdad, que no, porque los escaparates encendidos tampoco hacen nada del otro mundo y es un ahorro.
Pues eso, división de opiniones y opiniones para todos los gustos sobre esta controvertida medida medidas del decreto de ahorro energético.
Bueno, llevamos algo más de 12 horas, lógicamente todavía no hay sancionados si no han cumplido estas medidas. Dice la ministra Teresa Rivera que todavía tardarán, que van a dar un tiempo, pero hay temor porque son sanciones que se contemplan bastante elevadas.
Sí, en esto sí que hay total unanimidad, Ángel. Las multas son desproporcionadas, nos dicen 60.000 euros, recuerdo, por infracción leve, 60.000 euros, 6 millones para las graves y 100 millones las muy graves. Amado, de la tienda de regalos y gastronomía Cachito, en la calle Mayor, le parece esto.
Absolutamente disparatado, como las medidas que se están tomando. A mí me gustaría que esas medidas sancionadoras se las aplicaran ellos mismos, porque serían los primeros en tener mucho más cuidado en imponer medidas de ese tipo, si se las aplicaran ellos en primer lugar.
Pues se nota el enfado de Amado y de otros comerciantes con un régimen sancionador que parece de otra galaxia.
Gracias, San Ramón. Todo esto en un miércoles donde sigue el calor en la Comunidad de Madrid, aunque hoy la alerta amarilla solo está activada en tres zonas, en el sur, en el oeste y en la zona de Las Vegas. Allí se alcanzarán los 38 grados y puede que llueva esta tarde-noche. También hay previsión de que caiga algo de agua en la sierra. Mínimas esta noche sin cambios, en torno a los 24. Ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá rondan los 34 grados. Recordamos que el respiro en los termómetros no se espera hasta el puente de la Paloma a partir del lunes. Y a las 2:24 vamos a ver cómo está el tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, David Iglesias, ¿cómo se está circulando? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Situación tranquila, afortunadamente, en este momento en las carreteras de la comunidad. Tan solo algo de tráfico en aumento, pero tampoco llegan a ser retenciones en la M40 en Villaverde y en la zona de Coslada, en esa misma vía, en sentido A3. También en la salida por la A3 en Rivas empieza a haber ya también tráfico más lento. En el resto de carreteras, situación tranquila. Eso sí, les recordamos las obras de la A6 en Puerta puerta de hierro que mantienen un carril cortado en dirección salida, así que precaución especialmente en este punto.
Y atención si tenemos que coger ahora cercanías, porque un incendio en la estación de Recoletos está provocando retrasos importantes en los trenes de las 5 líneas que circulan por allí. Son la C1, la C2, C7, C8 y C10. El fuego ya ha sido extinguido, como nos cuenta Fernando Macías, jefe de bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
El origen del siniestro estaba en un vagón, ha sido uno de los motores los que ha ardido. Inicialmente, con 3 extintores hemos conseguido contener el incendio, que tenía un inicio de llamas. Se ha montado instalación desde fuera con nuestra propia instalación para rematar el incendio con agua.
No ha habido heridos, ya se ha ventilado la estación y por ella pasan trenes, pero con retraso. Irán poco a poco recuperando su frecuencia habitual.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, produzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano, bien acompañados, recibiendo los mejores cuidados durante un proceso de rehabilitación. Nuestro equipo de profesionales hará que se sientan como en casa. Infórmate sobre nuestras estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
6 de mayo de este año, calle General Pardiñas, número 35, esquina con la calle de Ayala. Un edificio acaba de saltar por los aires por un escape de gas. Así vivían esos primeros segundos tras la explosión los vecinos de esa zona. Hoy, 3 meses después, ese punto del distrito de Salamanca, que ha estado cortado desde entonces, se abre al tráfico rodado y también a los peatones. Se acabó dar vueltas a la redonda para ir a casa o algún comercio de ese área. Además, el ayuntamiento, una vez derribado parcialmente, va a entregar el edificio a los vecinos que aún no saben qué hacer con él. Teresa Vasallo.
3 meses que han sido muy complicados tanto para los vecinos del edificio afectado como de los 2 colindantes. Entre ellos se podían ver caras de sorpresa al ver que se estaban retirando las vallas que cortaban la calle. Otros hablaban entre sí y comentaban el cambio a su nueva vida, pero no eran los únicos que pasaron unos meses complicados. Juan es uno de los trabajadores de la peluquería que se encuentra justo enfrente del edificio y nos ha contado que fueron unos meses muy difíciles para el negocio.
Había algunas pocas que no sabían llegar porque al principio había como una persona de la obra en este lado y otra persona de la obra arriba. Y pues cuando venían les decían que no se puede pasar y ella decía que tenían cita y algunas personas no dejaban pasar. Y pues había otras que simplemente se atrasaban y atrasaban la agenda.
Mañana el edificio será entregado a sus dueños, que en muchos casos se quejan por la falta de ayuda del ayuntamiento, ya que algunos todavía no pueden volver a sus casas. José Fernández, concejal de distrito de Salamanca, alega que ellos ya han hecho todo lo que estaba en su mano.
Hay que tener en cuenta en este caso que el ayuntamiento lo que hace son obras de afianzamiento, es decir, hace las obras para que puedas tú volver, pero luego tienes que tú, de acuerdo con tu seguro, lógicamente realizar todas las obras, por ejemplo, de carpintería que correspondan. El ayuntamiento llega hasta donde llega en el marco de sus competencias.
Vienen meses complicados de trámites con los seguros para los vecinos, aunque desde el ayuntamiento han avisado que harán un seguimiento para ayudar en todo lo posible.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
E importante también, novedad judicial sobre los fallecidos y afectados por la exposición al amianto en Metro de Madrid. El juez que investigaba esos casos ha archivado la causa al considerar que no se puede atribuir el delito a ninguna persona concreta, en línea con lo que argumentó recientemente la Fiscalía tras el acuerdo cerrado en julio entre las partes. Acuerdo que compensa a las familias de 13 trabajadores fallecidos y a otros 7 afectados con 200.000 euros. También se prevé indemnizar a futuras víctimas. Recordamos que Metro de Madrid sigue con las labores de desamiento en toda la red. Ahora sigues en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE y recibe el saludo de Ángel Correas. Ha llegado el día. Los comercios, negocios, oficinas, edificios públicos de este país están obligados a contener el termostato, a ajustar con la factura eléctrica. Como mucho, el aire acondicionado en la hostelería se tiene que estar limitando ya a 25 grados y en las oficinas o comercios convencionales, así en general, hay que ponerlo a 27. Además, esta noche, a las 10, los escaparates tendrán que apagarse en toda España. Hay algunas salvedades, algunas excepciones, peluquerías, lavanderías, los hospitales o los colegios no tendrán que cumplir estas medidas. Tampoco los gimnasios o medios de transporte en sí, como pueden ser los vagones del tren, los autobuses o los aviones. Sí que se tendrán que limitar las temperaturas en los aeropuertos o en las estaciones. La gran pregunta es si hasta ahora se está notando la aplicación de estas medidas. Bueno, pues estamos recorriendo España y hay un poco de todo, pero también hay un denominador común, las dudas a la hora de aplicar este decreto. Por ejemplo, Clara, que tiene una tienda de ropa en Murcia.
Yo en concreto, mi tienda es muy grande, yo no puedo poner el aire a 27 porque las clientas no quieren ni probarse ropa.
En tiendas con alimentos perecederos están haciendo piruetas para compaginar el calor con el límite de temperatura establecido que puede afectar a sus productos. Dígase, por ejemplo, pues una pescadería, una carnicería o una frutería. Lo mismo pasa en la hostelería. En un continuo entra y sale de clientes, sobre todo hasta ahora, a las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, donde perfectamente puede haber gente comiendo. Bueno, pues ahí en la hostelería la cosa no acaba de ajustarse. Esto nos cuentan, por ejemplo, hosteleros y clientes en la ciudad de Orense.
En el mío, por lo menos, por ahora no pienso hacerles ni caso, nos tienen mareados. Entonces cada día nos, con el COVID unas restricciones, ahora quieren que pongamos la temperatura otras y la verdad nos vuelven locos. Yo lo único que sé es que pago 3.500 euros de luz, que me parece una auténtica burrada, como ahora para tener que andar midiendo la temperatura que hay, que debe de haber.
Es que hace mucho calor, no puedes tener el ventilador ni nada, nos morimos aquí. De calor.
Pues a mí no me parece muy bien porque hace muchísimo calor en Orense y los trabajadores...
Y luego también está la gran duda, ¿cómo? ¿Cómo se van a controlar estas medidas cuyo incumplimiento acarrea, por ejemplo, sanciones de 60.000 a 100 millones de euros? Aunque el Ministerio dice, eso sí, que va a dejar un tiempo de adaptación. Bueno, pues esto nos decían en un bar del centro de Madrid.
¿Tú tienes alguna información? Porque nosotros no. Y hemos preguntado esta mañana a los municipales y nos han dicho que ellos tampoco sabían. Entonces... No lo entiendo. Primero tendrían que informar y luego pues ya veremos lo que se puede hacer o no. Es que no sé cómo lo van a controlar. Es que va a venir uno con un termómetro y va a decir, te tienes 25, y si yo le enseño el termómetro que está 27...
Bueno, es pronto todavía para comprobar el cumplimiento o no de las medidas y si España está consiguiendo ahorrar en su aplicación. Hay un indicador que puede aportar una pista, la demanda en tiempo real de energía. Según los datos de Red Eléctrica, esa demanda durante la mañana ha sido bastante similar a la de, por ejemplo, el día de ayer, con pequeñas oscilaciones. Ya veremos cómo se nota a partir de ya, las horas en las que ha empezado a apretar el calor. Porque ahora mismo, por ejemplo, en el centro de Madrid capital ya rondamos los 36 grados de temperatura, algo muy similar como puede estar pasando, por ejemplo, en muchas zonas de España. Es curioso, además, que estas medidas se apliquen para contener la dependencia europea del gas ruso. Curiosamente, hoy, la tecnología que más energía está produciendo en España sigue siendo las centrales de ciclo combinado, como viene siendo habitual en los últimos meses. Bueno, pues es precisamente la tecnología que utiliza el gas para generar la energía que necesitamos. Es miércoles el 10 de agosto en el que hay otras tres noticias para conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Sofía Buera. La subida de los sueldos en las grandes empresas se modera al 2,9% en junio.
Con respecto al mismo mes de 2021, el repunte es más moderado que el registrado en abril, cuando subía un 5,5%, y en mayo, cuando los salarios en las grandes empresas crecían al 3,4%. Tercer mes consecutivo, por tanto, en el que se modera el crecimiento de sueldos. Son datos de la estadística de ventas, empleo y salarios publicado por la agencia tributaria.
Uno de cada ocho infectados sufre lo que llamamos COVID persistente.
Lo confirma un estudio publicado por The Lancet, que relata que los principales síntomas del COVID persistente son dificultad al respirar, dolor muscular, pérdida de gusto y olfato, hormigueo en manos y pies, cansancio general y astenia. ¿Y a qué podemos llamar COVID persistente? Pues nos lo ha explicado en Herrera en COPE Jacobo Sillares, neumólogo especialista del Hospital Clínic de Barcelona.
Realmente decimos que cuando aquellos síntomas tras el COVID se prolongan pues de 3 a 5 meses, ahí estamos diciendo que este paciente tiene un COVID persistente.
Estos síntomas hay que distinguirlos de las secuelas, que son las que quedan ya en nuestro cuerpo de manera permanente.
Bueno, y en Londres se va a vacunar a todos los menores de entre 12 meses y 9 años de la polio.
Las autoridades han puesto en marcha un programa de vacunación urgente contra la poliomielitis tras detectarse el virus en aguas residuales de la ciudad. Los médicos de cabecera se pondrán en contacto con los padres para ofrecerles la vacuna. El objetivo es reducir el riesgo de que un menor pueda contagiarse y también aumentar el nivel de inmunidad de la población contra un virus erradicado, por cierto, en Londres en 2003 y que puede producir parálisis.
Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Ángel.
A partir de las 3 de deporte, a partir de las 3 de la tarde, decíamos, todo el deporte.
Sí, con esa última hora del Real Madrid Eintracht de Frankfurt desde Helsinki. A las 9 de la noche se celebra la Supercopa de Europa. Es el primer partido oficial de la temporada en el Estadio Olímpico de la capital finlandesa, con el mismo 11 que ganó la 14ª Copa de Europa del Real Madrid frente al Liverpool en París, con arbitraje del británico Michael Oliver y, por supuesto, con tiempo de juego desde las 8:30. También vamos a contar los pasos que sigue dando el Barça para ajustarse al fair play financiero y poder inscribir a los 5 recién llegados, además de poder ejecutar el fichaje de Marcos Alonso y, si diera para más, Bernardo Silva del City. Se sigue negociando salarios a la baja y buscando nuevas salidas antes del cierre de mercado. Contaremos también cómo marcha la selección española de baloncesto, que ayer perdía ante Grecia su primer ensayo previo al Eurobásquet, y también estaremos pendientes de Alcaraz, que debuta esta tarde en el Master 1000 de Montreal.
Continúas en Mediodía COPE. Es miércoles 10 de agosto, seguimos en Mediodía COPE y a esta hora nos vamos a detener en un dato que nos llama la atención. Cada vez estamos más preocupados por los jóvenes, las oportunidades que les esperan en el futuro, la incertidumbre del mundo que les rodea. Bien, ellos son los primeros que lo están notando, evidentemente, y lo vemos, por ejemplo, en las edades tan tardías en las que se emancipan de casa de sus padres. También lo estamos viendo en el siguiente dato. El número de hogares jóvenes, es decir, de menos de 35 años, con vivienda en propiedad, se ha recortado a la mitad en los últimos 10 años. Hemos pasado de estar en el 70% a estar en el 35%, justo la mitad. Parece que estamos dejando de ser un país de propietarios. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿cuál es la explicación de este desplome del número de jóvenes con vivienda en propiedad?
Lógicamente tiene que ver con la evolución del crédito, que se ha ido endureciendo en estos años, la incertidumbre sobre las rentas. No hay que olvidar que el salario medio de los jóvenes se ha ido reduciendo y también se han eliminado esos beneficios fiscales por la compra de la primera vivienda. Estas serían algunas de las explicaciones a ese fuerte desplome de los hogares jóvenes con vivienda en propiedad. Solo 3 de cada 10, cuando según la última encuesta financiera de las familias del Banco de España, muestra que en los hogares encabezados por mayores de 45, ese porcentaje de propietarios se dispara hasta el 74%. Otro dato, Ángel, según esa encuesta del Banco de España, es el grupo de edad por encima de los 75 años el que concentra la mayor riqueza media, de unos 363.000 euros, es un 80% más que los menores de 35 años.
Bueno, Marta, aquí hay que explicar también una paradoja que se da en nuestro país, porque al tiempo que bajan esos datos de vivienda en propiedad de jóvenes, lo que está subiendo es la demanda de segundas residencias, que ahora está en máximos. ¿Y qué es lo que se busca?
Bueno, se lo hemos preguntado a Emiliano Bermúdez, que es experto inmobiliario.
Viviendas con zonas exteriores, con luz, con terraza, con salida. Se valora los equipamientos comunitarios, como pueden ser piscinas, equipamientos deportivos. Y se valora también los accesos, así como, lógicamente, las características físicas del inmueble en sí.
La mayor demanda de esta segunda residencia se da en Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, de bien para disfrute propio o como un medio de inversión para sacar una renta de alquiler. Y es que la vivienda sigue siendo un valor refugio para el ahorro, lo refleja ese incremento. El 13% del total de la demanda de compra de vivienda es para segunda vivienda. El 13% uh-huh. es un 44% más que hace un par de años. Así que se sigue viendo como medio de ahorro, sobre todo en estos momentos de elevada inflación, aunque los analistas consultados no descartan, Ángel, lógicamente, que pueda haber caídas en esta demanda de este tipo de producto a final del año por el efecto de la desaceleración económica y la subida de tipos, es decir, el encarecimiento de las hipotecas.
Esos negros nubarrones que se cierran en el horizonte. Bueno, gracias, Marta.
Un abrazo.
Y este verano seguro que más de uno ha aprovechado para quedar con amigos, cenas que hace mucho tiempo que no podíamos organizar, y en el momento de pagar cada vez se hace menos eso de pagamos a escote, sino que ahora lo que se lleva es que uno paga y los otros le hacen un bizum. Bueno, seguramente sepas lo que es eso de bizum, pero sí, pues, por si acaso, es esa aplicación de móvil que ya viene integrada en casi todas las apps de los bancos, que enlaza tu teléfono a tu cuenta bancaria y puede y te permite hacer envíos de dinero de manera inmediata y también recibirlos. Este es un medio de pago que sobre todo destaca por su facilidad y rapidez en su uso. Es una de las claves que nos explica Elizabeth Ruiz, experta en servicios financieros.
Y cada vez me encuentro con más comercios que me permiten el pago con Bizum. Para mí es más cómodo hacerlo con Bizum que tener que entrar los datos de mi tarjeta. Pongo mi móvil, me envían un código, lo confirmo y ya está. Facilidad de pago siempre incentiva la compra. Claro, el comercio siempre está intentando facilitar la compra al usuario, hacerle la experiencia lo más fácil posible.
Bueno, pues bien, durante los primeros meses del 2022 las operaciones de Bizum se han cuadruplicado respecto al mismo periodo del año pasado. Se han hecho más de 6 millones de compras online, o lo que es lo mismo, un 281% más. En total, este servicio tiene casi 21 millones de usuarios. Y es un servicio gratuito de momento, pero nos puede salir algo caro si no tenemos cuidado. Porque también, ojo, hay límites, también hay riesgos, ¿no? María Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, por ejemplo, elegir mal el destinatario conlleva una pérdida irremediablemente de dinero, puesto que no se puede anular o deshacer la transferencia. Pero cuidado, porque el riesgo es mayor está en caer en la trampa de los estafadores, que van desde compras de segunda mano hasta bonos de la Seguridad Social. Pau Monserrat es economista especializado en finanzas.
Una estafa habitual es hacerse pasar por la Seguridad Social y decirnos que nosotros tenemos derecho a una determinada prestación y que para ello tenemos que hacer clic en un enlace. Y en lugar de que demos la orden para que la supuesta Seguridad Social nos ingrese un dinero, damos la autorización para nosotros ingresarle. Eso es lo que se llama un bizum inverso.
¿Y cuáles son las recomendaciones para evitarlo?
Tener muy claro que si estamos utilizando una página web, que esa página web es una página web segura, no hacer compras compulsivas, nunca acceder a enlaces directamente que nos haya llegado de un email o que nos haya llegado como un SMS a nuestro móvil, no pagar por adelantado ningún bien o servicio que compramos a distancia.
En definitiva, Ángel, el bizum es rápido y sencillo, pero mucha precaución a la hora de usarlo porque, como decías, nos puede salir muy caro.
Y otro día más tenemos que seguir pendientes de los incendios forestales que están abrasando nuestro país y que parecen se están centrando en Castilla y León y en Galicia. En la provincia de León, concretamente en el municipio de Boca de Huérgano, hay un incendio activo y sin control que está en nivel 2. El ejército, la UME, se ha sumado a la extinción del fuego que ya ha quemado unas 900 hectáreas. Se han cortado los caminos de los pueblos, pero ninguna de las poblaciones cercanas corre peligro ni se prevén evacuaciones. En uno de esos municipios cercanos a las llamas, en Espejos de la Reina, vive Mariví. Nos ha contado cómo se ha pasado toda la noche en vela, por ejemplo, porque les avisaron de que podría haber desalojos.
Yo anoche estuve hasta las 4:30 de la mañana, porque claro, como nos habían dicho eso, que igual nos desalojaban, pues pendientes toda la noche. Y ahora mira, estoy asomada a la ventana, yo creo que han hecho un buen trabajo, parece que no se ve tanto humo como por la noche.
Seguimos en Castilla y León porque en Santa Cruz del Valle, en Ávila, el incendio ha bajado a nivel 1 tras quemar más de 1.000 hectáreas de terreno. Los vecinos de la urbanización El Picadero, que fue desalojada el pasado domingo, ya han podido volver a sus casas. José Francisco Hernández es el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila.
Hemos procedido a bajar a nivel 1 de peligrosidad el incendio forestal de Santa Cruz del Valle. De la misma manera, hemos acordado el realojo de los vecinos de Pedro Bernardo, de la urbanización El Picadero, que se encontraban desalojados en distintos alojamientos de la localidad desde hace aproximadamente 48 horas.
Y en Galicia hay en total 8 incendios activos. La última hora es que el fuego de Aspontes en La Coruña también ha descendido al nivel 1. Por el momento ha arrasado 105 hectáreas. El otro foco en la provincia de La Coruña es el de Boiro, que no registra cambios, permanece estabilizado desde el lunes. Afortunadamente, la situación empeora, eso sí, en Orense, con 4 focos, el de Carballera de Valdeorras, que permanece activo y afecta a 440 hectáreas, el de Laza, que ha quemado a 450 hectáreas, y el de Chandresa de Queixa, que por el momento ha calcinado 200 hectáreas. Por último, el foco de Verín continúa bajo control. La Xunta apunta en el parte a que se inició en más de una decena de focos diferentes e informa de que ha arrasado al final unas 600 hectáreas. Y estamos a 10 de agosto, miércoles, muchos estaremos en medio de vacaciones, otros, sin embargo, estamos trabajando. Y no es por alarmar, pero los meses de verano son en los que más robos en domicilio se pueden producir. De media, los botines rondan los 1.000 euros, pero hay diferencias importantes entre las distintas regiones de España. Javier Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué consejos se pueden dar para evitar que nos fastidien las vacaciones, que tengamos sorpresa al volver?
Pues sí, lo principal es no hacer evidente que nos hemos ido, no bajar del todo las persianas, o si se tiene gente de confianza, pues pedir que nos recojan la correspondencia. Tampoco conviene anunciar a los cuatro vientos nuestras vacaciones porque nunca podemos estar seguros de quién nos está escuchando. Pero mucho cuidado con tomarnos solo las precauciones en las casas que dejamos vacías. Los ladrones también aprovechan los destinos vacacionales y es lo que le pasó a Íñigo.
Nosotros seguíamos todas las indicaciones y aún así forzaron una de las ventanas y nos robaron toda la ropa, maleta, ordenadores, móviles de trabajo que habíamos dejado, nos robaron todo.
Y ojo si vivimos en la costa levantina, porque es la zona de España con botines más jugosos. De media, unos 1.800 euros. En Zamora o Salamanca, en cambio, rondan los 400. Más allá de cuánto nos roben, si lo hacen, es muy importante no tocar nada y llamar siempre al 091.
Y además es una malísima experiencia, claro, evidentemente.
Total.
Y el Papa ha advertido hoy que pretender la eterna juventud, el bienestar ilimitado o el poder absoluto no solo es imposible, sino también delirante. Lo ha dicho hoy el Santo Padre durante su catequesis en la Audiencia General. Sigues en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
¡Carglass! Cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Parece que fue ayer cuando terminó la temporada futbolística y hoy vuelve ya el fútbol oficial. Esta noche se juega el primer título de la temporada y con un equipo madrileño como protagonista. El Real Madrid busca conseguir la Supercopa de Europa ante el Eintracht de Frankfurt, alemán, campeón de la Copa de Europa frente al campeón de la Europa League. Se juega en Finlandia, en su capital, en Helsinki, y a pesar de que los aficionados alemanes van a ser mayoría en las gradas, el Madrid también tendrá apoyo. Y no solo por los cerca de 2.000 aficionados blancos que han viajado hasta allí, también por la única peña madridista de ese país, que precisamente está en Helsinki. Con uno de sus miembros ha hablado Luis Guerra.
Borja es madrileño y vikingo, nunca mejor dicho, porque desde hace 2 años vive en Helsinki. Es uno de los 135 miembros de esta peña fundada en 2019. Esta mañana han estado con Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club. Han estado en un acto hablando sobre el encuentro y también han podido ver a los jugadores.
Han sido muy amables, nos han regalado una camiseta, hemos podido conocerles, hemos visto a los jugadores que estaban bastante concentrados para el partido de hoy, así que todo ha ido muy muy bien y ha sido un auténtico privilegio poder haberlos conocido.
Nos cuenta que se fue a Helsinki por su mujer. La conoció mientras ella estaba de Erasmus en Madrid y tras 5 años viviendo aquí se han ido a Finlandia para formar una familia. En la peña suelen juntarse cuando el clima se lo permite para ver los partidos de su equipo. Borja estará hoy en el Olímpico de Helsinki viendo al Madrid en directo, un sueño que no creía que pudiese llegar a cumplir.
Para nosotros es un auténtico sueño y un auténtico privilegio poder acoger al Real Madrid aquí. Jamás pensamos que podríamos ver a un partido del Madrid en directo aquí, y cuando el Madrid se clasificó eliminatoria tras eliminatoria sufriendo, decíamos, y si viene, y llegó.
Su peña se ha encargado de acoger al resto de peñas que viajan desde España, a los que les han organizado actividades durante todo el día. Torneos de fútbol, cuestionarios sobre la historia del club y, para terminar, justo antes del partido han preparado una sauna para coger fuerzas.
Bueno, ese partido, toma nota, empieza a las 9:00 p.m. en el Estadio Olímpico de Helsinki. Desde las 8:30 lo vas a poder seguir aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y no dejamos el mundo del balompié porque hablamos ahora mucho más que de fútbol. No es el nombre de un programa de radio ni de televisión, se trata de una iniciativa para ayudar a chicos internos del Centro de Menores Teresa de Calcuta a reinsertarse a través del deporte. Detrás de este proyecto está Antonio Fernández, director deportivo del cuerpo técnico de la selección española que ganó el Mundial en Sudáfrica, un programa que ya lleva 10 años y que su autor ha querido dar a conocer a través del libro Mi Once de Oro. Belén Ibáñez.
Fue estando en África cuando Antonio vio jugar a los niños de Lesoto, niños muy pobres, que no tenían ni zapatos, pero una mirada clara e ilusionante con muchas ganas de aprender. Eso llevó a Antonio a emprender este proyecto de ayuda a los jóvenes que por circunstancias han caído en el delito y ahora cumplen medidas judiciales. Allí no solo aprenden a jugar al fútbol, aprenden mucho más.
La parte lúdica, que es la que más disfrutan, que es un partido donde hay solamente una norma, que es que no hay árbitro y cada uno tiene que asimilar cuando comete una infracción, y ahí también fomentamos un poco el control de impulsos y un montón de valores que están escondidos detrás del deporte, pero que lo estamos trabajando de manera continua.
Es más sencillo, explica, entrenar a estos chicos que a chicos en plena libertad.
A veces mucho más sencillo, entre otras cosas, porque mucho más que fútbol, no nos importa cómo jueguen al fútbol, es lo que menos me importa. Cuando hacemos pruebas a principios de septiembre, es lo que menos me fijo son en las habilidades o las destrezas que puedan tener respecto al deporte en sí. Sí me fijo mucho más en la capacidad de querer mejorar, de querer participar y querer tener un buen comportamiento.
Chicos que en la gran mayoría de los casos son recuperables, solo necesitan una segunda oportunidad.
Yo parto de dos premisas fundamentales, ¿no? Nadie elige dónde nace y nadie nace siendo delincuente. O sea, todos nacemos igual. A partir de ahí, un neurocirujano no nace siendo neurocirujano. Al final, pues bueno, hay un trayecto, hay un recorrido y al final lo logra. Un delincuente no nace siendo delincuente.
Ahora Antonio Fernández ha publicado un libro, Mi Once de Oro, donde quiere transmitir esa experiencia y donde anima a otros a seguir este camino, ayudar a todos a través del deporte.
Bueno, y enseguida escuchamos a algún comerciante y hostelero madrileño para ver cómo van esas primeras horas de aplicación de las medidas de ahorro energético que han entrado en vigor esta pasada medianoche.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cumpliéndolas casi a rajatabla. Así están afrontando comerciantes y hosteleros madrileños las primeras horas tras la puesta en marcha, esta pasada medianoche, de las medidas incluidas en el Real Decreto de Ahorro Energético. Apagón de escaparates, lo han notado bastante, sobre todo los que han paseado de madrugada por el centro de la capital y por la mañana ya pendientes del mando del aire acondicionado para evitar que superase los 27 grados en las tiendas, los 25 en bares y restaurantes. Pero que estén cumpliendo esas medidas no quiere decir que los dueños de estos negocios estén de acuerdo con ellas. Por ejemplo, Amado, dueño de una tienda de souvenirs en la calle Mayor, no cree que sirvan para mucho.
Lo peor de todo, primero, que el gasto que se supone que vamos a ahorrar en los comercios es mínimo y la inversión a la que nos obligan es muy alta. Y luego, sin embargo, hay otras formas de ahorro. A nivel macroeconómico son mucho más eficaces, mucho más eficientes que lo que es que yo cierre mi negocio por la puerta, por ejemplo, o que apague 2 horas antes el escaparate.
Igual de disparatadas, nos decía Amado, las futuras sanciones que pueden ir desde los 60.000 euros de la infracción grave a los 100 millones de la muy grave, multas que no se van a poner en marcha de manera inmediata, dice la ministra, que habrá un tiempo de adaptación. Medidas, estas de la medianoche, que llegan justo cuando estamos en medio de las conocidas como fiestas castizas de agosto en Madrid capital. Han pasado ya las de San Cayetano y hoy empiezan las de San Lorenzo en el barrio de Lavapiés, con muchas actividades culturales y musicales que empiezan esta misma tarde. Aunque, Teresa Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
La novedad es que tras 2 años suspendidas por la pandemia, vuelve la procesión, vuelve la imagen de San Lorenzo a recorrer toda esa zona por la que tú te encuentras ahora mismo.
Pues sí, vuelve a lo grande. Me encuentro ahora mismo en la calle Doctor Piga, al lado de la iglesia de San Lorenzo, y ya está casi casi preparado todo para la procesión, que en unas horas sonará así. Los tambores volverán a retumbar por las calles de Lavapiés en honor a San Lorenzo. Muchas ganas después de 2 años, como comprenderás, sin esta procesión. Soledad, por ejemplo, viene desde Getafe a estas fiestas acompañada de sus amigas. Lo hace todos los años y este no podía ser menos.
A informarme de todos los eventos que van a haber y en los que pueda estar estoy, por supuesto, porque yo quedaré con ellas antes. Si no, vendré yo sola. Todos los años me he visto de chulapa. Hoy no, porque ya el vestido me está estrecho. Así es que me traeré mi mantón. Y hoy era el día que nació mi abuela, Lorenza, y tengo esa cosilla.
La procesión, toma nota, comenzará a las 8 de la tarde en la iglesia de San Lorenzo. ¿Y cuál es su recorrido? Pues saldrá por esta calle en la que estoy, Doctor Piga, y recorrerá las calles de Argumosa, Doctor Fourquet, Valencia, Sombrerería, Argumosa de nuevo hasta Plaza Lavapiés, por la calle de la Fe y vuelta a Doctor Piga para regresar al templo. Este año también se sacarán las barras a las calles para consumir y esto trae, obviamente, al público todavía más. Escuchas a Emilio, Juan y Elena.
Trabajo y cuando venga de trabajar pues me daré una vueltecita, tomaré algo y luego otra vez para casa, a ver.
Sí, vamos a ir, igual que a las de La Paloma y las de antes, eran las de La Latina, ¿no? Aquí cogiendo todas de carrerilla.
Pasamos por el barrio y vimos que había fiestas y vamos a venir porque parece que hay cosas de comer y beber. Y conciertos también y conocíamos el barrio de antes, pero no las fiestas.
El Distrito Centro continúa su calendario festivo. Para estas fiestas de San Lorenzo habrá actividades de todo tipo, aunque el epicentro estará en la Plaza de Arturo Barea, donde ya están montando el escenario principal. Las actuaciones que comienzan este jueves contarán con diferentes artistas, entre ellos la Mari de Chambao, que cantará canciones como esta. Ahora,
mi vida. Gracias, Teresa. Estas fiestas de San Lorenzo terminan el viernes y un día después, el sábado, empezarán las últimas de estas 3 fiestas tan castizas, las de la Virgen de la Paloma.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
La izquierda radical española, siempre al acecho de cuanto pueda servirle de excusa para atacar al jefe del Estado y al propio sistema de monarquía parlamentaria, ha suscitado una falsa polémica en torno a la actitud del rey Felipe VI al no levantarse ante el paso de la espada de Bolívar en el acto de toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. El hecho en sí mismo debería servir, en todo caso, para felicitar al rey por lo que suponía en el fondo una afrenta al soberano español que, como buen conocedor de la historia, se mantuvo sentado ante su paso por otra parte improvisado. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que a Simón Bolívar lo ha convertido la izquierda indigenista y antiespañola en una especie de ídolo por su papel en las guerras de independencia de los pueblos civilizados por España tras el descubrimiento de América. Pero de la biografía de Bolívar, mitificada como el libertador, se ha suprimido aspectos personales muy negativos como su traición a su patria, su crueldad con los prisioneros españoles o sus violaciones de mujeres. La espada que se conserva, manchada así de sangre española, la reclama ahora el nuevo presidente Gustavo Petro como un símbolo de liberación. Como es bien sabido, Petro fue miembro destacado del antiguo movimiento guerrillero radical M-19, que tras varias vicisitudes se ha convertido en la coalición del llamado Pacto Histórico, ganador de las elecciones presidenciales. Pero esa espada ni representa a Colombia, ni existe protocolo alguno que exija inclinarse o levantarse ante ella. Felipe VI estuvo, pues, en su lugar.